Queridos apóstoles y consoladores de los corazones de Jesús y de María, el 30 de abril del año 2014 hubo un llamado de amor y de conversión de la Santísima Trinidad que decía: Amado Hijo, soy la Santísima Trinidad, soy vuestro Dios trino y uno, para que el fuego del amor divino ingrese en cada alma y puedan entregar sus pecados. Deben abrir sus corazones para que entremos y cenemos con ustedes y así purifiquemos vuestras vidas y vuestro interior. Ámenme y ámense con el fuego del amor divino, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y en este domingo de esta solemnidad de la Santísima Trinidad, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo proclama: En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Queridos miembros del apostolado, el Evangelio presenta a Cristo rechazado el Viernes Santo y hoy lo presenta omnipotente. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Se trata de la proclamación oficial de la potestad absoluta del Redentor, es decir, es el anuncio de que la humanidad santísima de Jesús ha sido revestida de autoridad suprema. Obviamente, en cuanto segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo es todopoderoso desde toda la eternidad. Evidentemente, la naturaleza divina del Señor tiene poder absoluto desde siempre, al ser coeterno con Dios Padre y con el Paráclito. Ahora bien, no es a ese origen de su poder regio y universal al que el resucitado se refiere en el Evangelio, ya que tiene estrecha relación con la realeza de Cristo por derecho de conquista, o sea, por el hecho de haber redimido a la humanidad por su pasión y muerte. Ciertamente, el Redentor, ascendido triunfante al trono de Dios, es ensalzado por los querubines, que como fieles cortesanos tributan honor y gloria al Rey de Reyes. Efectivamente, Cristo impera sobre el mundo, no sólo por derecho de naturaleza, sino también por derecho de conquista, adquirido a costa de su preciosa sangre. La crucifixión es el fundamento de esa omnipotencia. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por la aceptación de la cruz, Cristo se hizo objeto de mérito. Esto es, de crucificado se convirtió en todopoderoso. Él mismo dijo a los discípulos de Emaús: ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? La crucifixión constituyó el medio para que Cristo alcanzara la omnipotencia. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, también, o como también la potestad inefable de María, reina de cielo y tierra, también está cimentada en el camino de la cruz. En cualquier caso, muchos están apegados a una idea errada de perfección. Tanto es así que con frecuencia se cavila que las pruebas, cruces, sacrificios son cargas y escasea la perspectiva de que, al contrario, son una escalera que conduce a la gloria, pues son una gracia de transformación en otro Cristo. Al respecto, San Pablo, en la segunda lectura de este domingo, en la carta a los Romanos, asevera: sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Sea como fuere, desde siempre la cruz estuvo en los designios de la Santísima Trinidad, con un papel central en la historia, como instrumento para la realización de la perfección de las perfecciones, convirtiéndose en cetro de triunfo, honor y gloria, mismamente al trono de la majestad, se llega a través de la cruz. Precisamente el rasgo común a todos los santos es su actitud ante la hora de la prueba. Por ende, si queremos alcanzar la santidad, nada es tan central como saber sufrir. La puerta de la puerta a la gloria es nada menos que la cruz, el sufrimiento, el dolor, la tribulación. Las pruebas de esta vida, si se llevan en el nombre del Señor, llevan al reino. Aunque el mundo que muchos se fabrican está totalmente orientado a evitar el dolor y a buscar la comodidad y el bienestar a cualquier precio, María comprendió con perfección que la cruz y el sufrimiento no son un mal que hay que soslayar, sino que constituyen el camino de la exaltación. Ella misma fue la primera en comprender el fruto del Calvario y en aceptar el Evangelio de la cruz. Y con justicia la honramos con el título de Reina del Universo. Lo cierto es que ella está significada por un arco iris semejante al aspecto de esmeralda, rodeando el trono de Dios, en íntima relación con el trono de la Trinidad, en el que el Padre aparece sentado en el trono. El Hijo se muestra doblemente, esto es, en medio del trono y también en torno al trono, como símbolo de la humanidad del Verbo encarnado, mientras que el Espíritu Santo está delante del trono. Las tres personas divinas están en trato amoroso con un arco iris, tal como nos presenta el libro del Apocalipsis. Un arco iris que es imagen de María. El arco iris es como de esmeralda, como se sabe, piedra verde y de gran vistosidad, muy bella y al mismo tiempo singularmente atractiva, resultado de su ornato. La esmeralda refleja la hermosura de los campos, el verde de los árboles, un despertar y renacer a la vida, a la eterna primavera. De ahí que simbólicamente representa a la reina celestial, porque ella tuvo la virtud de ser hermosa, sin ser profana, de ser muy bella, sin caer en la vulgaridad, de ser sencilla, sin ser corriente. La augusta señora era y es espiritualmente sublime, físicamente muy bella, de figura esbelta, de modales afables y muy recatada. La corredentora del mundo, honesta, servicial, activa, inteligente, sabia, paciente, alegre, bondadosa, discreta y prudente. Nada le sobra, nada le falta. En ella todo guarda orden, compostura y perfección. En una palabra, se asemeja a aquel a quien amara y a quien siguió hasta el Calvario. Si junto a la cruz de Jesús estuvo su madre, compartiendo sus dolores y amarguras, aceptando el sufrimiento y el sacrificio, porque tenía los ojos puestos en lo eterno y no en lo temporal, justo es que a la medida de esa pasión comparta también el cetro del mártir del Gólgota. Y así sucede de tal forma que a la diestra del rey está la reina y señora de todo lo creado. En cualquier caso, para vivir la cruz hay que consagrarse a María, porque si no, no la calamos. La única persona que puede indicar el don del Vía Crucis es la dolorosa. La pasión de Cristo se interioriza desde el corazón doloroso e inmaculado de María, que es el fiel testigo que entregó a su Hijo Jesús en manos de la violencia del pecado, que estuvo presente en el juicio de Pilato, que caminó con su Hijo escupido, humillado, golpeado, torturado y despreciado por el sendero del Calvario. Sin duda que con María vamos a aceptar todas las pruebas y tribulaciones de esta vida. En ella podremos vivir el llanto de la cruz, todo lo que este valle de lágrimas trae en cada camino que cruzamos. Y desde su corazón doloroso e inmaculado, aprendemos a morir a nosotros mismos, para que desde el misterio del dolor de Jesús podamos resucitar y reinar con Él. Esa es la gracia de la cruz, y está en el corazón de María. Si llevas la cruz con amor, a pesar del dolor que te causa, ese dolor se convierte en tu propia vida y en consecuencia la cruz forma parte de ti mismo, porque el mismo dolor eres tú también. Una crucifixión que no es maldición, al contrario, si estás coronado de espinas, te aguarda en el trono de la Trinidad una magna corona de gloria. No es de extrañar, queridos hijos, que ese gesto de oración por antonomasia, que es la señal de la cruz, está también vinculada con la confesión del Dios Trino, porque nos signamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no quisiera terminar sin recordar hoy justamente, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, el llamado de amor y de conversión de Dios Padre, dado el 11 de octubre del año 2017, en el cual decía: deseo revelarte y dar a todo mi resto fiel una coronilla por medio de la cual clamarán misericordia. Es la coronilla de reparación a la Santísima Trinidad por los pecadores. Es una coronilla completamente mariana, trinitaria y eucarística. Al alma que ore esta coronilla le prometo conversión y deseo profundo de santidad, amor y hambre insaciable por el pan eucarístico durante esta vida, haciéndose totalmente un ser eucarístico. Prometo la conversión hasta la quinta generación y el alivio o la liberación de sus familiares en el purgatorio. Con esta coronilla intercederán para que también los más empecinados pecadores se conviertan y se hagan almas escogidas como apóstoles de los cerrados corazones en este fin de los tiempos. Y por tanto, es una coronilla que la comenzamos con la señal de la cruz y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Coronilla que terminamos también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues a todos, queridos hijos, os invito a que este domingo, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, que no nos acostemos y no terminemos el día sin rezar esa coronilla de reparación a la Santísima Trinidad por los pecadores y que fue entregada al apostolado. Quien así lo haga, tal como dice el llamado de amor y conversión, al final obtendrá paz en su corazón y paciencia para expiar sus pecados. A ti, que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.